¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar en esta tutoría con el tema, a partir de la sección segunda, la tutela procesal civil de los derechos fundamentales, y luego hablaremos por encima de los procedimientos de propiedad industrial, de propiedad intelectual y el juicio de arbitraje. Vamos a ver si en esta hora podemos hacer todo. La tutela procesal civil de los derechos fundamentales, si recordáis el artículo 53.2 de la Constitución, voy a ampliar un poquito más la visión. En este artículo 53.2 de la Constitución decía que cualquier ciudadano podía recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y los de los derechos fundamentales, artículo 1, capítulo 2 del título 1. Bien. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué mecanismo se puede recabar esa tutela judicial cuando nos han vulnerado los derechos y libertades reconocidos en el 14 y en los derechos fundamentales en el 14 de la sección primera del capítulo segundo del título primero? Pues bien, mediante procedimientos preferentes y sumarios. Y, en todo caso, a través del recurso de amparo, de manera directa, cuando se nos vulneraba el artículo 32, que era la objeción de conciencia. Pues bien, cuando la autoridad o el poder, el legislativo, ejecutivo, judicial, nos vulnera un derecho, podemos acudir, como ya dijimos, con el derecho constitucional, vía directa, al recurso de amparo constitucional, o vía indirecta, agotando los recursos ordinarios y extraordinarios que nos da el ordenamiento jurídico. A modo de ejemplo, siguiendo un procedimiento, quiero proponer una prueba, el juez me la inadmite y considero que esa prueba es crucial, se me está vulnerando la tutela judicial efectiva. Por tanto, tengo que recurrir la sentencia que se dicte en apelación, en casación, etcétera. Cuando la sentencia es firme, entonces, si ha habido vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, la vía judicial siempre es el artículo 24. Entonces ya tendría escrita libre la vía para acudir al constitucional. Pero cuando estamos hablando de estos tipos de amparo, tenemos que distinguir los amparos ordinarios del amparo constitucional. Cuando hablamos de procedimientos preferentes y sumarios, mirad, aquí, cuando nos estamos refiriendo a través de procedimientos basados en preferencia y sumariedad, estamos hablando de un amparo ordinario. Y cuando vamos al Tribunal Constitucional con los recursos de amparo, es el amparo constitucional. Por lo tanto, en base a esto, lo que hemos dicho, cuando yo voy de manera directa al amparo constitucional, estoy yendo de forma directa, y cuando estoy accediendo primero a los procedimientos preferentes y sumarios y luego al amparo constitucional, es cuando hablamos de un principio de subsidiariedad. La justicia ordinaria hay que agotarla para ir al amparo constitucional. Es obligatorio, necesario, agotar la vía judicial ordinaria. ¿Vale? Y así ya quedaría libre el aparato constitucional para acordar. Bien. Vamos entonces a hablar del amparo civil ordinario. El procedimiento es un procedimiento del 249.1, que trata de los derechos fundamentales, por tanto, juicio ordinario. O también, si estamos hablando del derecho de rectificación, va por el juicio verbal. Comunicaciones inexactas, o tener que hacer un requerimiento de 7 días al director del periódico para que publique o retire de los medios de publicación esa información que atenta a nuestro derecho al honor, es el derecho de rectificación. Por lo tanto, los derechos fundamentales en vía civil, porque ya sabéis que los derechos fundamentales, que son de vida saber del constitucional, se nos protegen en todos los ordenamientos jurídicos. Civil, lo que estamos estudiando hoy, el penal, el contexto administrativo, el derecho de reunión, manifestación, que será el documento para la tutela de derechos fundamentales, y en el laboral. ¿Vale? En todos los ordenamientos se nos protegen esos derechos fundamentales. Hablando del civil, tendríamos que, si están vulnerando el derecho honor, intimidad y propia imagen, los del artículo 18, tenemos que acudir al juicio ordinario con todo lo que ya hemos estudiado del juicio. Si lo que se nos está vulnerando es en base a una publicación inexacta en la que nosotros accedemos a través de una pretensión del derecho de rectificación, entonces tendríamos que acudir a los trámites del juicio. La pretensión que nosotros vamos a entablar en este amparo es una pretensión de reconocimiento y a la vez de restablecimiento. O sea, que nos reconozca y o nos restablezca un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque ese derecho fundamental nos lo han violentado. ¿Quién nos ha violentado este derecho fundamental? En estos casos es un particular. Cuando hablamos del amparo constitucional, cuando nuestros derechos fundamentales son vulnerados o violentados por el poder legislativo, por el ejecutivo, por el judicial, es cuando íbamos de carácter subsidiario. Pero también una persona nos puede insultar, nos puede, publicar informaciones que no son inexactas y atentan al honor o a la intimidad, etc. Pues en estos casos, cuando acudimos a este proceso civil pidiendo que se restablezca y se me reconozca mi derecho al honor y se condena al medio de publicación a rectificar lo publicado, la vulneración de ese derecho viene dada por un particular y sustanciada la pretensión que yo está con este medio, con esta persona, son sustancias en normas de derecho constitucional. Por tanto, vemos que la petición tiene un carácter mixto, declarativa, de reconocimiento, ¿vale?, y de condena. ¿Vale? Declarativa porque debemos que nos reconozcan el derecho al cual tenemos, de conformidad con lo que marca la Constitución, que si me reconozca mi derecho a la intimidad, por ejemplo, y que se declare nulo el acto que ha impedido el pleno ejercicio de mi derecho a la intimidad, al honor o a la propia madre. Por tanto, vemos que la pretensión declarativa va a reconocer o va a contener un reconocimiento del derecho a la vez que una declaración de nulidad de lo que me lo ha violentado. Que se me arroja mi derecho al honor y que se declare nulo el acto que me ha violentado. Bueno, la pretensión declarativa vemos que es de dos, o consta la pretensión declarativa de dos. En cuanto a la pretensión de condena, es que se me restablezca en la integridad de mi derecho. ¿Vale? Petición mixta. La fundamentación, hemos dicho que tenemos que fundamentar nuestra acción en normativa constitucional. Importantísimo acudir a jurisprudencia en ese sentido. El agresor del derecho fundamental no puede ser un poder público del Estado. Tiene que ser un particular. Por tanto, no es un poder público el que sería el particular. La vulneración de los derechos fundamentales en el ámbito del derecho privado excluye, como hemos dicho, la vulneración de los poderes públicos, porque en ese caso nos tendríamos que ir a un procedimiento contencioso administrativo y cuando es en base a delitos nos tendríamos que ir al procedimiento penal. Hemos dicho que nuestros derechos fundamentales están reconocidos en los cuatro ordenamientos, civil, penal, contencioso y laboral, bueno, también en el constitucional. Estamos hablando en el ámbito civil, la tutela civil de los derechos fundamentales, porque es en el ámbito civil donde no lo están vulnerando. Y los procedimientos que se encargan de restablecer esos derechos vulnerados en el ámbito civil es el ordinario para los derechos fundamentales del artículo 18 y el verbal para el derecho de rectificación. La legitimación la vamos a tener todos los sujetos de derecho quienes sostenemos un interés legítimo en restablecer el derecho fundamental vulnerado. Por lo tanto, van a estar legitimados los particulares, igualmente el Ministerio Fiscal, que en estos procedimientos actúa por sustitución de una manera en la que va a suplir cuando intervengan menores o personas con discapacidad. Y también va a intervenir de una manera originaria en su calidad de defensor de la normativa constitucional tuteladora del derecho fundamental. Igualmente, el defensor del pueblo debe estar legitimado en base a lo que le confiere el artículo 162 de la Constitución. ¿Y la legitimación pasiva contra quién dirigimos la pretensión? Pues contra el particular causante de la lesión del derecho fundamental. Vamos a ver ahora el procedimiento civil y amparo del procedimiento regulado en el procedimiento ordinario. Este lo tenemos en la página 155. ¿Vale? En la página 155 encontramos la tutela de estos derechos en el que se va a tramitar por las normas del juicio ordinario. El objeto, como dice aquí el autor, ofrece una singular característica. ¿Por qué? Porque en él suelen discutirse no uno, sino dos derechos fundamentales, el derecho al honor, o sea, el artículo 18, y el derecho a la libertad de expresión. Esto, si habéis escuchado alguna de mis clases de derecho constitucional, aquí muchas veces remarco. Los derechos fundamentales, el honor, intimidad y propia imagen, artículo 18, siempre va a encontrar su opuesto en la libertad de expresión y de información. Porque, claro, yo también tengo un derecho fundamental a expresarme libremente y a difundir las ideas. Es un derecho de carácter colectivo. La colectividad necesita estar informada. Entonces, claro, pero la información que yo tengo que versar tiene que ser veraz, o por lo menos haberme preocupado de su veracidad. No tiene que ser una verdad integral, pero sí, por lo menos que aparente esa verdad de haberme preocupado. O sea, que no calumnie, porque la libertad de expresión no protege la injuria, no protege la calumnia. Es decir, no se puede vejar a otra persona basándote en tu derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, vemos que efectivamente en este proceso de amparo para la protección del derecho al honor vamos a encontrar dos derechos fundamentales en conflicto. Por un lado, el honor y la intimidad y la propia imagen de la persona activa, del particular que ejerce ese derecho, en contra del demandado, que él va a demostrar que se ha ajustado a su libertad de expresión en base a una información veraz. Una información veraz que además es de interés público. Y eso es muy importante, os aconsejo que echéis mano de jurisprudencia, porque no es lo mismo interés público con respecto de una información que el interés del público. No es lo mismo, puede ser de interés general o de interés público, que estos dos, el rey y la reina, por ejemplo, se han divorciado, es interés público, pero no los motivos por los cuales se han divorciado. ¿Entendéis? De que esto hay que echar mano de jurisprudencia. Pero bien, eso en cuanto a su objeto. La pretensión, como no, ha de estar sustanciada en la violación de algunos de los derechos fundamentales que recoge el artículo 18 y el libre ejercicio de algunas de las libertades del artículo 16, como libertad ideológica, de información o de expresión, es lo que va a estar en coche. La legitimación activa la van a poseer los particulares titulares del derecho fundamental. Y los particulares pueden interponer la pretensión de tutela del derecho al honor, integridad y propia imagen. Las personas físicas, es decir, todas las personas físicas, incluso los discapacitados y las personas fallecidas a través de sus herederos, pues también van a gozar de este derecho. Es un derecho que se está admisible en base al mortis causa, en testamento. También, importante, el derecho a, es decir, cuando una persona muere, su legado digital, que también va a ser transmitido a sus herederos. También es importante que el olvido, ¿no? No sé si habéis oído hablar del olvido digital, ¿no? Que te mueres, pero ahí queda tu discografía o qué pasa con todo eso. Se transmite, se transmite, eso también importa. O sea, pues todo lo que tenga que ver con el derecho sucesorio es posible su transmisión. Bien, el Ministerio Fiscal aquí, por ejemplo, carece de legitimación originaria. Están facultados de manera exclusiva por sustitución. Bien, el fiscal no puede interponer la demanda si no hay nadie que ya la haya interpuesto. Que si yo interpongo una demanda y en esa demanda intervienen menores o personas con discapacidad, el fiscal por sustitución intervendrá, asumirá su papel de parte. Pero no de una manera originaria, sino por sustitución. Y en cuanto a la legitimación pasiva, la tiene el causante, persona que posee física o jurídica que se ha intrometido de manera ilegítima en este derecho al honor, intimidad o propia imagen del artículo 18. El artículo 1.2 de la Ley Orgánica dispone que el carácter delictivo de la intromisión no va a impedir el recurso al procedimiento que establece el artículo 9 de esa ley, debido a que las vulneraciones más graves de los derechos fundamentales del artículo 18 están tipificadas como delito, las injurias, las calumnias, descubrimiento de relaciones secretas, el enseñar el móvil o mandar un WhatsApp de compartir publicaciones de WhatsApp, todo esto de información de secreto, es la forma más grave de castigar lo que, al fin de cuentas, es una vulneración del derecho de honor a la intimidad o propiedad. Bien, la incoación del proceso penal es posible cuando hablamos de la prejudicialidad. Sabemos ya lo que es prejudicial, ¿no? Una cuestión prejudicial es aquella cuestión que ha de resolverse antes que el pleito principal. Pues bien, cuando incoamos un proceso penal y estamos acumulando la pretensión civil, en ese supuesto, si se ha producido un proceso penal y el perjudicado no ha reservado el ejercicio de la acción civil, la sentencia que recaiga producirá también efectos de cosa juzgada en la parte civil. Por lo tanto, ya no podrá sustanciarse esa acción civil ni de manera paralela ni de manera posterior a un proceso civil de amparo. Es decir, si cuando estamos en un proceso penal, por ejemplo, hoy ha llegado una denuncia por tema de WhatsApp, que habían compartido publicaciones de WhatsApp. El denunciante alega, pues, un delito de relación de secretos porque está atentando a su intimidad, ¿no? A su derecho al honor. Cuando se le hace el ofrecimiento de acciones a este denunciante, se le dice si él quiere personarse como acusación particular o bien se quiere reservar la acción civil para hacerla él de manera aparte o bien quiere que esa acción civil se sustancie junto con la penal con el Ministerio Público. En esos casos es lo que estamos hablando. Es decir, si cuando se inicia el proceso penal el denunciante no reserva la acción civil para llevarla a él cuando él quiera, El Ministerio Fiscal, a la par que está llevando la acción penal, también va a ejercitar la acción civil. Si él renunciara a la acción civil, pues el fiscal solamente persigue la acción penal. Cuando hay un proceso penal con reserva de la acción civil, lo que estoy diciendo, pues el ofendido puede efectuar esta reserva y, en este caso, el proceso civil de amparo no se puede iniciar hasta que no haya sentencia firme. Cuando haya sentencia firme en la cual se condene al investigado por un delito de revelación de secreto, entonces ya puedes ir con tu pretensión civil a la vía civil e interponer esa pretensión. Claro que vas a tardar más, porque una vez concluido el proceso penal, tienes que empezar el proceso civil. Por eso, a veces te puede interesar más o menos la pretensión civil a la penal o no cumplir. Si incoamos un proceso civil por hechos subsumibles en un delito privado, los delitos privados solamente son los de injuria y calumnia, como no puede ser de otra manera, bueno, pues si se ejerce solo la acción civil, que nace de un delito, de los que solamente se pueden perseguir en virtud de querella particular, es decir, los delitos privados, se va a considerar extinguida la acción penal. Ah, si yo no pongo la querella por injuria y calumnia, y solamente me voy a la vía civil para reclamar lo que me corresponda, se entiende que ha quedado extinguida la acción. Y cuando incoamos un proceso civil por hechos que son subsumibles en delitos semipúblicos, un delito semipúblico son aquellos delitos en los que para que se persigan necesitan, sí o sí, denuncia o querella del perjudicado u ofendido, salvo que este perjudicado u ofendido sea un menor o un discapacitado en el cual el Ministerio Fiscal, sin tener esa denuncia, puede perseguir esos delitos. ¿Vale? Con respecto al otro procedimiento, en la página 163, tenemos el derecho de rectificación. Bueno, el objeto procesal de este proceso lo va a constituir una pretensión de reconocimiento del derecho de rectificación y que se condene al medio de comunicación a publicar en ese medio la rectificación que se pretende. Un contenido mixto de reconocimiento y de condena. La pretensión ha de fundamentarse en la publicación de una noticia en un medio de comunicación que carezca de veracidad y, por tanto, que ocasione un perjuicio al destinatario de la noticia. En este procedimiento no se pueden solicitar todas las medidas de restablecimiento del derecho vulnerado, sino exclusivamente la condena del titular del medio de publicación. ¿Para qué? Para que publique la rectificación que se pretende. Es decir, que este derecho de rectificación no es más que una simple solicitud de un restablecimiento parcial del derecho. Si ahora publica en la última hora que Vicente ha sido detenido por un delito de no sé qué, y esto es mentira, ¿vale? Claro que se me vulnera mi derecho al honor. No sé si sabéis lo que es el derecho al honor, la intimidad. Yo supongo que esto ya de segundo lo tendríais que tener por aprendido, ¿no? Pero con mucha gente se va a titular la asignatura, va pegando saltos, os lo comento. El derecho al honor, lo que implica cuando te dicen es que me han vulnerado el derecho al honor, para entender que se nos ha vulnerado, es la apreciación que tanto tú como los demás tienen de ti. ¿Vale? Eso es el honor. Si yo sé que soy un mangante y publica que soy un mangante, yo de cara a mí ya sé lo que soy. Para mí no se me ha vulnerado el honor. Pero de cara al pueblo, a la gente, sí que se ha podido vulnerar. Por tanto, cuando estamos hablando de una vulneración de derecho al honor, es que se nos caiga la persona por lo que él cree que es y por lo que la gente cree que es. En cambio, la intimidad, según el derecho a la intimidad, es una percepción que, por muy verdad que sea, no queremos que trascienda. Por lo tanto, imaginémonos que yo publico una imagen de una persona que o una declaración de una persona que es, por ejemplo, no sé, que ha cometido un delito. Además, que es una obligación el deber de denunciar delito, ¿no? En este caso, si yo he publicado una noticia que es verdad lo que he publicado, pero atenta a su intimidad, yo puedo ser condenado por haber revelado algo que pertenecía a la intimidad de esa persona, por muy verdad que sea. Por tanto, ojo con esto, cuando yo publico una noticia que es falsa, atentará al derecho al honor y también a la intimidad. Pero cuando yo publico una noticia que es verdadera, no seré condenado por el honor, porque es verdad lo que publico. Pero sí que puedo ser condenado por revelar algo que pertenecía a la intimidad de esa persona. Digo que es muy importante echar mano de la jurisprudencia para que nos quede claro cuándo se vulnera el honor, la intimidad y la propiedad. Bueno, la propia imagen no es lo mismo hacer un merchandising con tu cara, un cartel publicitario, que sería civil, como cuando se publica tu imagen sin tu consentimiento, ¿vale? Que ahí se entendería que se está atentando a tu derecho de la propiedad. Si yo he puesto mi cara y no me están pagando por el merchandising este, pues eso es civil, eso no es vulneración de derechos humanos. En la legitimación, con este derecho de rectificación, están legitimados todas aquellas personas naturales y jurídicas que consideren inexacta y perjudicial esa noticia que ha sido publicada. Y van a poder ejecutar la acción por sí mismo o a través de un representante, inclusive los herederos del titular si éste ya hubiera fallado. La pasiva la va a tener el medio de comunicación social causante de la lesión. El procedimiento ya hemos dicho que es el juicio verbal, 250.1.9, y en cuanto a los actos previos, tenemos unos actos autocompositivos. Es decir, si el medio destinatario de la rectificación fuera de titularidad estatal, no será necesario hacer una reclamación administrativa previa. Esta exoneración de este privilegio del Estado no va a eximir al particular, sea el medio de la propiedad de una persona pública o privada, público-pública o público-privada, de efectuar el requerimiento de rectificación. Esos actos previos que han de llevarse a cabo. El juicio verbal se va a sustanciar de una forma acelerada, a fin de cuentas son procedimientos sumarios, rápidos, y debido a la tramitación sustancialmente acelerada, la ley orgánica del derecho a rectificación no contempla expresamente la posibilidad de que el juez pueda disponer de medidas cautelares. El fallo de la sentencia se va a limitar únicamente a denegar u ordenar la publicación, o sea, o deniego la rectificación o admito la rectificación y, por tanto, ordena la publicación en el mismo medio en el cual se ha publicado la noticia falsa, y contra esta sentencia cabría únicamente el recurso de apelación en el efecto. Aquí os dejo un resumen, un esquema de lo que son, bueno, el procedimiento civil especial de amparo, ¿vale? y el procedimiento del derecho de réplica. Tenemos el procedimiento ordinario, bueno, aquí tenemos todo lo que es la legitimación, activa, pasiva, prejudicialidad. Bien, antes de hablar de los juicios de retracto, sí que me gustaría comentaros sobre el procedimiento de propiedad intelectual. Que esto lo tenemos, bueno, la impugnación de acuerdo de sociedad de capital, este lo vamos a pasar. Y nos vamos a ir al de propiedad industrial y al de propiedad intelectual. ¿Vale? Que son los de la elección. Hablemos un poquito de la propiedad intelectual. Van a ser objeto de protección como propiedad intelectual todas aquellas creaciones originales, literarias, artísticas, científicas, que estén expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible. Es decir, van a estar reguladas los artículos 10 al artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que es el derecho al autor copyright, ¿no? Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Pues tenéis que saber que, bueno, aquí también lo dice, en la página 200, en la página 223, que la anterior legislación fue derogada por el Real Decreto Legislativo del 2016, pero bueno. Este Real Decreto Legislativo, que aprobó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ha sido modificado posteriormente por la Ley 21/14, con objeto de transponer el ordenamiento jurídico español a la Directiva Europea, también por el Real Decreto Ley del 17, del 3 de julio, que modifica este texto refundido de Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al sistema de compensación por copia privada, luego con el Real Decreto Ley del 18. Ha habido sucesivas reformas a este texto refundido por el cual se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual. Pero ¿quiénes son los titulares de la propiedad intelectual en cuanto a la legitimación? Página 227. Pues la Ley de Propiedad Intelectual va a extender su protección no solamente al autor, considerado como tal la persona natural que ha creado esta obra literaria o artística, sino que también va a considerar, va a extender esta protección a otros titulares de los derechos que la propia obra reconoce. Es decir, que tras establecer como presunción de autor la aparición como tal en la obra, mediante el nombre, la firma o el signo que lo identifique, también va a regular como modalidades de autoría en colaboración y la obra colectiva, reconociendo en ese sentido los derechos de propiedad intelectual a la persona que divulgue la obra en caso de anonimato o de seudónimo. Los derechos de autor pueden ser transmitidos, como no, en el segundo apartado. Es suficiente la intervención de inter vivos y también mortis causa. Si bien los llamados derechos de contenido moral solo pueden ser objeto de transmisión mortis causa. Los derechos de explotación sí que es verdad también que se pueden transmitir a terceros con los límites temporales que determina la propiedad. Lo que se prohíbe es la cesión de un conjunto de obras que pueda crear el autor en el futuro. El compromiso también se prohíbe de no crear alguna obra en el futuro y también se prohíbe la cesión de los derechos de explotación sobre las modalidades de utilización. Entonces, ¿qué derechos nos reconoce la Ley de Propiedad Intelectual? Pues cuando hablamos de los derechos de autor, va a corresponder en exclusiva como legitimador activo. Corresponde en exclusiva al autor lo que es el llamado derecho moral. Este derecho moral es irrenunciable y solamente se va a transmitir mediante mortis causa y es una acción imprescriptible. En principio, Este derecho moral se trata en un conjunto de aspectos del derecho de propiedad intelectual y, por lo tanto, va a carecer de contenido patrimonial. La competencia para conocer de este procedimiento es, bueno, corresponde a los juzgados mercantiles, son los que están, no dejan de ser jueces de primera instancia, pero especializados en el ámbito mercantil, juzgado de competencia objetiva, los juzgados de los mercantiles, conforme al artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cuanto al procedimiento, lo tenemos también en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se va a dilucidar con independencia de la cuantía por el juicio ordinario, pero siempre que no verse sobre quantum indemnitatorio. Si lo que estamos reclamando es una determinada cantidad, va a ir al declarativo que corresponde en función de la cuantía. Pero si lo que estamos reclamando es por materia, es decir, es la propiedad intelectual de la obra, no el beneficio o el perjuicio que hemos podido o dejar de ganar por su divulgación, sino lo que estamos reclamando es su propiedad, estricto sensu, la propiedad intelectual de esa obra, esto va a los trámites de juicio. Por lo tanto, y con esto termino, son objeto de la propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas, que se expresen por cualquier medio o soporte. No es necesaria la inscripción en el registro para adquirir los derechos, ni tampoco para acceder a la protección que estamos comentando. El contenido del derecho de autor se va a distinguir entre derechos morales, atención, y derechos económicos. En casos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual van a existir medidas procesales como son, las que nos ponen aquí en el libro, medidas cautelares, medidas también como diligencias preliminares y medidas procesales. Entre ellas, como digo, las diligencias preliminares y las medidas cautelares. Y además de los derechos que pueden protegerse mediante acciones judiciales, como las acciones de cesación o también la indemnización por daños y perjuicios. Bien, vamos ahora a comentar la propiedad industrial, que estaba en la lección 8. Bien. La Oficina Española de Patentes y Marcas va a definir la propiedad industrial como conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, en nuevos procedimientos, en nuevos diseños, como la actividad patente. Entonces, ¿qué definición podemos tener de una propiedad industrial? Pues realmente no hay ningún texto legal que nos diga o que nos defina lo que es la propiedad industrial. Pero se acepta, eso sí, que la propiedad industrial es la que se va a adquirir por sí mismo el inventor o el descubridor o el creador de cualquier invento relacionado con la industria. Como hemos comentado, la propiedad intelectual, ¿en qué diferenciamos una propiedad industrial de una propiedad intelectual? Bueno, pues si queremos sacar una importancia desde deslindar esta figura, sería respecto al diseño, por un lado ordinario, evidente, ya que el diseño ordinario solamente se puede proteger por la propiedad industrial, mientras que el diseño artístico es protegible por la ley del diseño y, por lo tanto, por la ley de propiedad intelectual. El artículo 10, también de la ley del 96, de propiedad intelectual, indica que son objetos de propiedad intelectual cualquier creación original, literaria, artística o científica. También tenemos que ver, a la hora de poner una demanda, si realmente el objeto es de propiedad intelectual o de propiedad industrial. Por lo tanto, me tendría que ir a la normativa sustantiva a ver realmente cuál es nuestra pretensión, lo que viene a ser nuestro objeto y poderlo definir de una manera u otra. Bueno, y este tema yo creo que tampoco van a preguntar lo de propiedad industrial de patentes y marcas, porque ahora se ha modificado también la ley de enjuiciamiento civil en el sentido de que cualquier impugnación que provenga de la Oficina Española de Patentes y Marcas va a ir a la audiencia provincial, a una sección mercantil, a través de un procedimiento que se asemeja muchísimo al procedimiento contencioso administrativo, al recurso contencioso administrativo. No es, insisto, no es en el civil un recurso contencioso, pero literalmente que se le ha dado a esa impugnación de la que provenga de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ese procedimiento que ya está regulado en la norma. Por eso digo que no creo que os pregunten ese tema para el día de examen, pero sí que os entrará y yo lo explicaré de otra manera el año próximo, porque sí que entrará para el próximo año cuando edite el nuevo libro. Entonces, pero bueno, para que os quede una idea, que cuando vamos a la Oficina Española a inscribir un producto y nos lo denieguen o cualquier cosa y queramos recurrir esa resolución, donde tenemos que ir es a la audiencia provincial a través de un procedimiento que ya viene regulado en la ley para recurrir esta resolución. O sea, que no son competentes los juzgados de lo mercantil, sino que serían competentes las secciones mercantiles de la audiencia provincial. Vamos ahora a hablar de los juicios de retracto, y esto sí, con esto terminamos la clase de hoy. Bueno, el juicio de retracto, el artículo 249.7 de la Ley de Procedimiento Civil, se limita a indicar que se van a tramitar por juicio ordinario las demandas que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo. Esto supone que para saber a lo que nos permite la ley, tenemos que acudir a legislación sustantiva para verificar los supuestos de retracto y, en concreto, acudir a correcto, ¿no? Porque si nos dice acción de retracto de cualquier tipo, y yo qué sé cuáles son los de cualquier tipo, ¿dónde lo miro? Pues me voy al artículo 507 y siguiente del Código Civil, y también tendré que acudir a la legislación específica que haya en esta materia para distinguir los tipos de retracto que hay. Ahora lo veremos. Vamos a encontrar retractos legales y también retractos convencionales. En el ámbito de aplicación, yo aquí los he definido, que pueden ser objeto de los juicios ordinarios con las especificidades procesales, los retractos legales, los retractos convencionales. Dentro de ellos, de los retractos legales, el titiútico, los arrendaticios, los gentilicios y los de bienes de patrimonio histórico. Podemos hablar también de los retractos de colindantes. Hay muchos tipos de retractos. Yo solamente he sacado, pues, para mí lo más importante, porque con respecto a los plazos, ¿no? Con hablar de un retracto de, bueno, en cuanto a la competencia, los jueces de primera instancia, que son las que la ostentan en competencia objetiva, y la territorial, donde radique el inmueble, la legitimación activa corresponde al titular de un derecho convencional o legal de retracto, y la pasiva incumbe al vendedor del inmueble. Esto lo explicaré un poquito más detallado. Bien, requisitos que tiene que tener la demanda. Bueno, a diferencia del artículo, lo que decía la ley antigua de 1871, nuestra ley actual, en su artículo 266, solo exige como requisito de la demanda un principio de prueba documental, ¿vale?, donde se funda el derecho de retracto, y documentación que acredite que se ha consignado el precio del objeto de reclamo. Porque el retracto es tirar para atrás una compraventa que se ha hecho. A fin de cuentas, es esto. O sea, un retracto es tirar para atrás un negocio jurídico que se ha realizado. En este caso, una compraventa, una. Por eso es importante, y lo que nos exige la norma, lo más importante es el plazo que tengo para interponer el retracto, al que además tengo que añadirle el documento y el documento de lo que el título donde estamos formando el retracto, o sea, la compraventa o la inscripción en el registro de esa compraventa, lo que es un documento. ¿Vale? En el que se está llevando a cabo una compraventa, la cual yo quiero tirar para atrás, ¿por qué? Porque me la quiero quedar yo. ¿Y por qué te la quieres quedar? Porque tengo un derecho de retracto. Cuando hablamos del derecho de retracto legal y convencional, son dos cosas distintas. El retracto legal es cuando hay, por ejemplo, un retracto de comunero, en el que un comunero, antes de vender a un tercero, tiene que ofertar esa parcela a otro de los comuneros colindantes. Cuando estamos ante un retrato convencional, por ejemplo, arrendaticio, si yo te alquilo mi casa, en el contrato te puedo reservar a ti el derecho de retrato. Quiere decir que si yo vendo la casa a otra persona, tú tienes derecho de compra preferente. Y por tanto, si no te lo oferto a ti por el mismo precio que se lo ha ofertado a él, puedes acudir a esta vía de retracto, tirar para atrás la compra-venta y quedarte tú con el mismo. Por esto es importante el tema de plazos y el tema de documentos que has de aportar. Entonces, ¿qué importancia tiene el precio? Pues muchísima, muchísima. Porque el conocimiento que tiene que tener la parte retrayente debe ser completo, debe ser exacto y además preciso. Por lo tanto, no basta que se conozca que se ha vendido el inmueble, sino que debe de conocer cuáles han sido sus condiciones de venta y además el precio. Porque si el precio de la compraventa ha sido 200.000 euros y yo consigno la cantidad de 20.000, no me sé. Yo tengo que saber cuál es el precio exacto. Y sobre ese precio, y a los efectos de poder ejercitar el derecho de retracto, la jurisprudencia importante, ha distinguido varias situaciones posibles, que son las que nos vamos a encontrar cuando queramos ejercitar un derecho de retracto. Primero, el precio conocido. ¿Cuál es el precio conocido? Pues es el que se tiene la obligación de consignar para ejercer la acción de retracto. Es el que yo conocía. Otra cosa es que no sea correcto, pero es el que yo conocía. Porque yo le he podido preguntar a este que ha vendido la casa, oye, ¿por cuánto lo ha vendido? Y me dije, por 10.000 euros. Pues yo consigno el euro porque es el precio que yo conozco. Otra cosa es que el precio ya esté escriturado. Por lo tanto, tenemos que estar en principio a los efectos, ¿no?, de la inscripción de la escritura de compraventa. Salvo que se demuestre que fue otro el real y el efectivo. Porque muchas veces podemos encontrarnos ante un precio simulado. Hemos podido escriturar una cantidad y luego sea el otro distinto. Por lo tanto, el precio real es el que se debe de satisfacer y el precio simulado es el que se hace constar como propio de la compraventa, pero que para nada va a coincidir con el efectivamente satisfecho. Y esto es un peligro, porque si efectivamente el precio pagado es simulado, es menor, yo te voy a coger esa propiedad por el precio real que has pagado. Ojo con esto. Ojo con simular una compra-venta. Y que bueno, decimos que lo hemos vendido por 200.000 euros, así el inquilino no lo coge, y yo te lo vendo a ti que te caes bien por 90.000. Si el inquilino se entera y tiene reservado el derecho de retracto, muchas veces ya lo digo, que los alquileres, este derecho se elimina del inquilino, ¿vale? Para que no pueda. Pues esto es importante, ¿eh? Lo que es el precio simulado, el precio real, y todo esto tendríamos que ir a la jurisprudencia. Y luego, los plazos a los cuales nos tenemos que atener, pues el plazo común para ejecutar esta acción de retracto es de 4 años contando de la fecha del contrato, y si las partes han conocido o han convenido otro plazo, pues entonces no puede exceder de 10 años. Y luego hay plazos especiales dependiendo de qué tipo de retracto esté. Ya digo que el plazo normal es el de 4 años, y si las partes han convenido otro, entonces ya el plazo no podría exceder de 10 años. Pero si estamos ante un retrato enfiteútico, el plazo será de 9 días. En un arrendaticio, en un retrato arrendaticio urbano, el plazo sería de 30 días. En un arrendamiento rústico, de 60. En un retrato de coherederos, 1 mes. Y los de bienes de patrimonio histórico, 2 meses. Importante que nos encontramos ante plazos de contenido material, por lo que estamos ante una caducidad y no ante un plazo de prescripción. Plazo de caducidad y no de prescripción. Y luego es importante también que consignemos el precio ante el juzgado decano, donde vayamos a presentar la demanda, justificación del título, es necesario para justificar el retracto, aportar copias de las demandas. Todo esto ya se hace de manera telemática, porque ya a partir del 24 de este mes entra en vigor la última reforma de la ley de enjuiciamiento civil, en el sentido de que todo va a ser de manera telemática. Las partes, como digo ya, las partes, si se han sometido de manera voluntaria en el contrato a relacionarse con la Administración de Justicia mediante medios telemáticos, ya obligatoriamente lo tienen que hacer, no solamente porque se sometan ante la justicia, sino que en el contrato que las dos partes suscriben, ahí ya se puede quedar constancia de que se someten de manera voluntaria a los trámites telemáticos de la Administración. Y luego el procedimiento, ya hemos dicho que sería el juicio ordinario, y por tanto nos remitimos a las normas del 399 y siguiente, la demanda, párrafos separados y numerados, etc. ¿Vale? Bien, y con esto hemos terminado los temas que tenemos preparados para. Importante con el retracto, bueno, pues que va a tener lugar un retracto convencional cuando el vendedor se está reservando el derecho de recuperar la cosa vendida. La finalidad del retrato de colindante es facilitar, con el transcurso del tiempo, algún remedio a esa división, excesiva de la propiedad territorial. El retrato de comuneros establece el derecho de retrato en favor del copropietario de una cosa común en el caso de venderse a un estado, de preferencia el común. Y en caso de la venta de la vivienda arrendada, tendrá el arrendatario derecho de adquisición preferente, siempre y cuando en ese contrato se haya reservado ese. Ya os digo, normalmente se quita del contrato de arrendar. Pues bien, pues nada, ¿alguna pregunta? Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima clase. Recordad que la próxima tutoría la tenemos el día 25 de marzo. La semana que viene no hay clase, sino que la hemos cambiado al día 25. Bueno, no es cambio porque realmente está ya marcada en el plan. En la próxima clase veremos la lección 12, es decir, todos los procedimientos de la ley de propiedad horizontal y la responsabilidad civil de jueces. Bueno, el tema 14 igual no lo vemos porque realmente los jueces no tienen responsabilidad civil. Aquí lo que veremos será la responsabilidad del Estado por el funcionamiento normal de la Administración de Justicia. Los jueces, como poder del Estado, no tienen responsabilidad civil. Sí que tienen disciplinaria y también tienen responsabilidad penal, pero no civil. Por lo tanto, el sistema 14 seguramente trate del error judicial y del funcionamiento anormal de la administración. ¿Vale? Bien, pues luego cuando hagamos esto, si nos sobra tiempo, intentaremos hacer casos prácticos, pues os animo a que hagáis alguno en casa y lo cometemos aquí en clase y los comentemos. ¿Vale? Pues, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima tutoría, que como os digo, es el día 25 de marzo. Gracias y hasta el próximo caso.